en uno de los mejores equipos de la temporada, es el único que lo ha conseguido en la historia.
Vale. ¿Queréis decir algo de estos quintetos, Pani, Dani?
No, bueno, son muy justos y que en lo que concierne a Doncic, al estar por segundo año consecutivo en el All-Star, ya cualifica, está cualificado para optar a un supercontrato, a un supermáximo, contrato máximo. Estamos hablando de que a partir de la temporada 24-25 podría estar ganando del orden de 70 millones al año de media. 5 años, 350 millones. Ese es el calibre del contrato que puede firmar Luka Doncic. Sería el contrato más importante, pero ojo, se ha firmado algo que comentábamos aquí en
el contrato televisivo
de América, el contrato televisivo. Por fin, bueno, se ha cumplido todo lo que pronosticamos. 7.000 millones de dólares. Entra NBC. Y eso significa, Juanma, que va a subir el tope salarial. Y yo predigo que para 2026 podríamos ver ya por primera vez en la NBA un contrato de 100 millones de dólares al año.
¿Y quién lo tendría?
Pues Maniama tiene muchas opciones de tener ese contrato.
¡Ostras! Alguno que tenga el supermáximo para entonces. Claro. Cuando tengan que hacer una renovación de supermáximo en 5 años, yo creo que tan pronto a los 100 millones no se va a llegar, pero en el quinto año de ese contrato puede empezar en el 75 o así, y en el quinto sí puede llegar a los 95 o 100 kilos.
Sobre el contrato televisivo, estaba muy cabreado Barclay porque la TNT pierde los derechos de la NBA y no pueden seguir haciendo el programa, y que era uno de los más famosos del país. Bueno, está, ha montado en cólera y
lo ficharán los que lo
venden. Ojo, que están intentando coger el programa y venderlo a otras
y vendérselo
cadenas,
a la NBC. ¿Cuánto sabe Juan Majo?
Hombre,
están en ello.
Nuestro Barclay es Lobato, que da igual quién de la Fórmula 1. Él ha pasado por todos los sitios. Telecinco, La Sexta, DAZN, Movistar, ¿sabes? O sea, al final...
Sí, más mala leche Barclay que Lobato.
Sí, hombre, eso por supuesto. Pero que los que son buenos, quiero decir que...
Y acierta menos.
Sí. Senabre, ¿quieres decir algo para cerrar? Tienes una última noticia, me parece, ¿no?
Bueno, de la Melo Ball, que el jugador de los Hornets, que hay una mujer de Carolina del Norte, que es donde son los Hornets, que le ha anunciado, le pide 25.000 dólares, que tampoco es mucho, cuando tenía el titular, que es que la Melo Ball es denunciado por atropellar a un niño de 11 años. Era un aficionado que estaba esperando, igual que hablamos de los...
De los tiktokers estos en Barcelona.
Tal cual, en la ciudad deportiva, se saltó un semáforo, arrancó, le estaba pidiendo el autógrafo y tal, pasó por encima, le atropelló el pie, y hay un... En Twitter hay un resumen de 6 o 7 veces que la Melo Ball se salta el semáforo que hay delante, en la salida de...
Es que hay uno en la puerta del pabellón de Charlotte y se lo fuma día sí día no. O sea,
si está verde, verde o está rojo, él tira.
Y si está en rojo también.
Él tira.
Vale. Entonces, sí, sí. Bueno, hoy no hablo con vosotros de Taylor Swift porque ya he hablado antes. Claro. Es que he tenido sección especial de Taylor Swift, ya me sé de todo. Los trailers, los camiones, pañales, las pañales...
Terremotos...
¿Cuántas aletas de pollo se comen en un concierto de Taylor Swift?
Pues pocas porque si no...
No dejan.
No, claro.
No dejan entrar.
Claro, no te dejan entrar...
Pero de todas maneras, ya lo comentamos la semana pasada, y ya lo ha comentado antes también Arau, es más rentable para los americanos a día de hoy venirse a Europa en Estados Unidos, porque la reventa está
Hay entradas a 15.000 pavos,
A 19.000 pavos. A 19.000 me han dicho a mí unos amigos que estaban pidiendo.
Yo tengo la inquietud por saber si sale a comer por Madrid. A ver qué elige. ¿Qué le eligen? ¿Qué restaurante elige Taylor Swift? Y el hotel. Y luego saber si va a hacer algo de vida en Madrid. O sea, si va a tener el antojo de ir al Prado.
Yo creo que no puede salir a la calle.
No, ya. Pero a lo mejor si la llevan. ¿Quién fue? ¿Alguien fue?
Dua Lipa estuvo en Barcelona hace poco. Ya sé que no es exactamente lo mismo que Taylor Swift, pero bueno, no está mal.
Me suena que los Rolling fueron al Prado. Tienen una foto en el Guernica o algo así. Le hicieron una visita privada, guiada, me parece, la última vez. Algo me suena de los Rolling, que fueron a... Mick Jagger, no todos, pero Mick Jagger es mucho de salir por las ciudades. Y lo cuelga en Instagram. Y Mick Jagger...
Sí. Y en tu patria chica tienes una anécdota de Bruce Springsteen, que pidió un fisioterapeuta en un concierto en Gijón porque estaba con problemas en la espalda.
Es verdad. Sí. Americans, da gusto cerrar la semana con vosotros. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Adiós. Ahora cerramos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. I hear the sweet...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles el pulpo. Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Qué vas a hacer?
Pues mira, no sé si te has enterado que la fábrica de los Playmobil, que estaba pues ni más ni menos que en O'Neill, aquí en Ibi, en España.
Alicante, sí.
En Alicante, la provincia de Alicante. Efectivamente, pues después de 50 años echa el cierre.
Ostras, qué pena.
Y sí, porque, hombre, tú eres un poco así de la generación. Yo tengo 50 palos.
Mi sueño era tener cuanto más Playmobil mejor.
¿Dónde los guardabas?
Pues en la habitación, ahí decorando las estanterías. O a medida que se iban haciendo viejos, en una caja de zapatos, o en un baúl, o lo que fuera.
¿Llegaste a tener el tambor de detergente Colón lleno de juguetes?
Sí, claro que sí. Claro
vale,
que
vale,
sí.
Vale.
Claro que sí.
Hoy va a ser una noche de hablar de ese tipo de cosas.
Tuve el barco pirata y la lancha patrullera, que era azul y blanca, la lancha patrullera.
Azul y blanca, sí, claro, la tuve yo también.
Sí, sí, y el fuerte
de los clics de pero no llegaste a conocer que inicialmente eran los Famóvil, no Playmobil.
No, yo Playmobil.
Tú Playmobil, vale, sí. vale.
Sí, sí. Bueno, había Air Gun Boys también, me parece.
Los Air Gun Boys también, sí, y el Cine Exim. Hoy va a ser una noche nostálgica. Oh, acabaremos a las 6 de la mañana.
Me gusta. Te escucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y con todo el equipo y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco y con todo el equipo. Y un fin de semana apasionante con Fórmula 1, con Euroliga, con el final de Primera División y con la Copa de Inglaterra. Y con la jornada penúltima de Segunda División. Vamos, que no apaguen la radio. Disfruten con ella, descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo y muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. A esa hora daremos el relevo a Carlos Herrera y hasta entonces siempre alejados de la política. Por cierto, muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio después del partidazo. En lo que te vas quedando dormido o iniciando tu madrugada, ya verás la cantidad de cosas positivas que tenemos preparadas para ti. Y aunque ya sabes que este programa no toca la política, siempre me gusta hacer un brevísimo repaso de lo que fue la jornada de ayer. Ayer ya jueves 23 de mayo, porque ya para nosotros estamos en el modo viernes 24 de mayo. Bueno, ayer fue un día en el que hemos estado pendientes del accidente en la playa de Palma. De momento hay 4 personas que han fallecido, hay otras 30 que se encuentran heridas, 7 de ellas de gravedad, pues tras el derrumbe de un beach club. Mientras, un vídeo grabado en la Asamblea de Madrid se ha hecho viral tras verse en él a un diputado de Más Madrid, insisto, a un diputado de Más Madrid simulando con sus manos un disparo durante una intervención de Ayuso. Y bueno, otra noticia importante. En Valencia, el autor del atropello de un niño de 8 años pues se ha entregado a la policía. El pequeño se encuentra ingresado con pronóstico estable dentro de la gravedad, pero bueno, de momento este elemento se ha entregado a la policía. Veremos a ver qué es lo que pasa con la justicia. Todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo mucho más cercanas al día a día de los ponedores de calles. La gente que vive la madrugada, la gente que hace cosas increíbles y la gente que no permite que la noche detenga la producción en todo un país. Lo hablaba con Juanma Castaño hace unos segundos. Es verdad que hay muy pocos juguetes que sean tan icónicos y reconocibles como los Playmobil. Bueno, pues estos pequeños muñecos han formado parte de la infancia de varias generaciones de españoles y es verdad que son capaces de despertar la nostalgia de cualquiera de nosotros. Y si no, escucha este anuncio de finales de los años 80.
¡Asalto al castillo!
¡Alerta, corred, villanos se acercan! ¡Peligro adelante, la trampa se encuentra! ¡Los valientes caballeros vendrán!
Si eres un buen caballero, que no te falte el asalto al castillo de Playmobil.
El castillo de Playmobil, qué recuerdos, por favor. Playmobil medievales, Playmobil del oeste, los Playmobil de la granja. Y luego, más adelante, llegaron las versiones especiales como las del equipo A. Resulta que los Playmobil llegaron a España en el año 1976. Concretamente llegaron al municipio de O'Neill, situado en Alicante. Bueno, pues allí fue donde se empezaron a fabricar y también a distribuir pues todos los productos de la marca alemana en España, llegando incluso a fabricar hasta el 15% de la producción mundial de Playmobil. Claro, estos son unos datos que convirtieron a España en una de las delegaciones más importantes de la firma a nivel mundial. Desde España, todo esto se consiguió a nivel mundial. Increíble. Bueno, pues ahora, casi 50 años después, hay Playmobil ya de todo tipo, es verdad. Hay piratas, dinosaurios, dragones, la época victoriana, series como Asterix y Obelix, los Playmobil Star Trek, los Playmobil Scooby-Doo, y así hasta más de 30 universos. Sin embargo, acabamos de conocer una noticia muy triste. Resulta que tras 48 años de actividad, la división española de la compañía alemana ha cesado de forma definitiva su actividad en esta fábrica. Ya no se van a fabricar más clics. Aunque, eso sí, allí van a seguir trabajando unos 20 empleados dedicados al departamento de ventas y marketing y también a la logística. Bueno, pues hoy el temazo tras el partidazo de Poniendo las Calles, queremos hablar de los juguetes de nuestra infancia.
Nancy está de moda. Nancy Beauty. Nancy Beauty. Cambiar el color de sus labios, de sus tetas, de su pelo y su lunar. Nancy Beauty.
¡Lego!
Los caballeros negros buscan el tesoro en el castillo del dragón. Lucharán contra el caballero del dragón, contra el mago y su arma secreta. Pero solo dos. ¡No! Solo uno llega al tesoro.
¡Socorro al dragón!
Lego medieval. La diversión continúa.
Canica 7.
7 juegos.
Canica 7.
9 bolas metal.
Mini petanca, hockey, fútbol, gran campo césped.
Lanzadores de precisión.
Canica 7 es...
¡Canica 7!
Ahora las más pequeñas ya pueden conocer el maravilloso mundo de Barbie con Mi Primera Barbie, creada para que puedan expresar su imaginación y su habilidad manual.
Te quiero, Barbie.
Es su primera Barbie. Para que las más pequeñas descubran el inimitable mundo de Barbie, Mi Primera Barbie de Mattel.
Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos lanzando la pregunta de qué juguete recuerdas de tu infancia. Hoy queremos hacer un programa súper dinámico, queremos escuchar y recibir un montón de mensajes para trasladarlos a la antena y situarnos en esos momentos de la vida de la época quizá de la EGB, no tengo ni idea, pero seguro que los juguetes que tú recuerdas serán maravillosos. Pues vamos a darle un poco a la pelota a ver qué nos viene a la memoria. Y para empezar, nos vamos a ir ahora mismo hasta Onil, en Alicante, es la 1:42, las 12:42 en Canarias, porque Jaume Berenguer Pastor, el alcalde del municipio, que fue hasta hace poco el director de producción de Playmobil Ibérica, pues ya está preparado para hablar con nosotros. Buenas noches, Jaume.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por aguantar hasta esta hora. Con muchas ganas, sobre todo, de hablar de este juguete que tanto nos gusta a todos. Y lo primero de todo, alcalde, sobre todo vamos a dejar claro que aunque ya no se van a fabricar más Playmobil, la fábrica no va a cerrar porque parece que ha habido como un poco de confusión desde que salió la noticia, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, que ha habido un poco de confusión. Se lió un poco la noticia porque lo que es la fábrica continúa y el departamento de producción, lamentablemente, cesó su actividad en septiembre del 2023. Por tanto, ya llevamos unos meses que ya no se fabrican Playmobil aquí en España.
Jaume, ¿qué ha significado Playmobil para Onil, para Alicante y para toda España? Porque para nuestros ponedores, incluso para mí mismo, nos tenemos que hacer una idea. En la misma entrada de la oficina de turismo de Onil, por ejemplo, hay un Playmobil de tamaño real increíble que dice mucho de la importancia que tuvo, que tiene para Onil.
Sí, pues puedes imaginar, después de 48 años de trabajo aquí en Onil, aquí en la provincia de Alicante, puedes imaginar la gente que hemos trabajado en esta empresa, lo que hemos vivido. Es decir, el año que vino Playmobil aquí a España fue el año que nací yo. Y mi padre lleva desde ese año, mi padre estuvo trabajando hasta que se jubiló desde ese año, también en la misma empresa. Así que yo, en mi caso, por ejemplo, yo he vivido Playmobil prácticamente desde que nací hasta que ha parado la producción ahora. Por tanto, imagínate simplemente tema personal, la pena que supone este proceso, pero por lo menos conseguimos que Playmobil siga teniendo esa representación en España, siga distribuyéndose en España y todos esos anuncios tan icónicos que estabais hablando antes, sí, se sigan produciendo en España. Por tanto, no es lo que nos gustaría, pero por lo menos algo mantenemos. Y en cuestión económica, pues tal cual, te podría repetir lo mismo, son muchos años de trabajo. Estamos hablando de todo lo que había generado a su alrededor, estábamos hablando de muchísimas empresas auxiliares, de las compras de materiales, las compras de cajas, las compras de embalaje, las empresas de inyección que trabajaban para esa planta de producción de Playmobil, que económicamente ha supuesto un palo para muchísimas familias. Pero bueno, esperemos que este proceso pueda llegar a revertirse y que de aquí a un tiempo podamos estar hablando y dando la buena noticia de que ha vuelto la planta de producción de Playmobil a España y que vamos a continuar produciendo. Esperemos que podamos hablar de eso.
Jaume, ¿por qué crees que Playmobil tuvo y ha tenido siempre tanto éxito en nuestro país?
A ver, estamos hablando, yo creo que todo el que conoce, bueno, yo creo que todo el mundo conoce Playmobil.
Sí.
Lo que ha fomentado la imaginación de todos los niños que han jugado con ellos. Estamos hablando de unos muñecos tan simples que movían los brazos, movían la cabeza y se sentaban y se ponían de pie. Pero con todos los accesorios y con todo lo que se ha generado a su alrededor, lo que se ha conseguido es fomentar la imaginación de esos niños que hemos vivido tantos años con ellos y hemos podido crear tantos mundos. Que es una de las cosas que creo que ahora mismo con tanta tecnología es algo que se está perdiendo. Pero, y que nos daremos cuenta tarde. Porque yo creo que ya estamos todos empezando a ver que el tema de los móviles, las tablets, todos los juegos electrónicos están empezando a coartar esa libertad que hemos tenido nosotros de niños y que creo que le tenemos tanto amor a este producto porque son los que han conseguido despertar esa curiosidad y esa imaginación que todos nosotros sí que tenemos y que los niños de ahora creo que van a empezar a echar de menos.
Claro, es que, bueno, han pasado mucho tiempo, 48 años, es verdad que dan para mucho. Han sido muchos universos de Playmobil que todos tenemos en mente. Jaume, ¿cuáles dirías tú que han sido los Playmobil más vendidos y, sobre todo, cuál ha sido tu elección favorita?
A ver, más vendidos, te lo puedo asegurar, que ha sido el barco pirata. Es algo que te puedo asegurar y te puedo... Ya te digo yo que el barco pirata, creo que todo el mundo que ha jugado con algo de Playmobil ha tenido un barco pirata en su casa. Y después lo que han sido las líneas del oeste y la granja. No sé cuál estará segundo, cuál estará tercero, pero serían los otros dos puntos. Y en cuanto a mí, ¿qué he tenido yo? Pues llevo diciéndote, yo he vivido con Playmobil prácticamente desde que nací. Yo creo que en mi casa han pasado todos los mundos, todos los juegos, y he intentado transmitírselo a mis hijos también, y todavía siguen entrando en casa.
Vamos, que te quedas con casi todos, ¿no? Como nos pasa a la inmensa mayoría de los ponedores que te están escuchando en este momento. Y eso está muy bien. Pues Jaume Berenguer, pastor, alcalde de Onil, exdirector de Playmobil Ibérica. Ojalá de verdad se revierta esta situación y podamos volver a hablar de dar la noticia de que se reanuda la producción de la fábrica de Playmobil. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de explicar cómo está la situación. Y de verdad que yo espero, incluso más que vosotros, el poder dar esa noticia de que se ha revertido esa situación y que sea lo más pronto posible.
Muchísimas gracias
a vosotros y buenas noches también.
Muchísimas gracias. Tenemos el WhatsApp ardiendo, es el 662-942-605. También el teléfono directo del estudio, el 950-6006. Hoy hablamos de los juguetes de nuestra infancia, Veo que Paco Lozano Pérez nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Paco. También lo acaba de hacer Isi Ruiz Ubago. Gracias, Isi. Veo que te sumas a nuestro Facebook. Y ahora quiero dar la bienvenida a Pilar Avilés. Te voy a contar enseguida quién es Pilar Avilés, porque claro, Pilar es ahora mismo la coordinadora del Museo del Juguete de IBI. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muchísimas gracias. ¿Cuándo y cómo se empieza a fabricar los primeros juguetes en España y más concretamente en IBI?
La industria juguetera aquí en IBI comienza un poco, digamos, por casualidad, ¿no? Uh-huh. Hay una tradición, no hay una historia juguetera detrás. Uh-huh. Aquí los primeros que fabricaron juguetes fueron los hojalateros del pueblo. Uh-huh. Realmente los primeros juguetes eran miniaturas de los objetos para el hogar que ellos fabricaban. A ver, a finales del siglo XIX, que es cuando empiezan a fabricarse estas primeras miniaturas, el plástico ni se conocía ni lo conocían. Entonces, bueno, todos los objetos del hogar se fabricaban con hojalata. Un día, digamos, por casualidad, se les ocurrió empezar a hacer esos mismos objetos en miniatura, pequeños cubos, pequeñas regaderas, que vendían por los mercadillos junto con sus objetos en grande. Esos fueron los primeros juguetes que se fabricaron aquí en IBI. Con el tiempo, pues vieron que gustaban mucho esas primeras miniaturas, esos primeros juguetes, y empezaron a fabricar más cosas. ¿Qué cosas fabricaban? Pues todo lo que ellos veían, por ejemplo, por la calle. no veían coches, veían carros. Entonces empezaron a fabricar lo que aquí se conoce con el nombre de tartana, que no es más que un carro tirado por un pequeño caballito o un burrito. Esos fueron unos de los primeros juguetes que se fabricaron. Uh-huh. En concreto, la tartana se ha convertido en el símbolo de la industria juguetera porque en el primer catálogo de juguetes que se editó aquí en IBI salía como número uno una especie de tartana, ¿vale? Una especie de carrito. Entonces esto lo ha llevado a convertirse en eso, en el símbolo de la industria juguetera de aquí de IBI.
Vamos a ir, Pilar, si te parece, por épocas para hacer un repaso así en general. En la década de los años 70, ya del siglo XX, por ejemplo, ¿cuáles fueron los juguetes que más se vendían en España? Porque sé que los muñecos de acción triunfaron mucho.
Lo de los muñecos de acción tiene su miga detrás, ¿no? Porque, a ver, realmente los primeros muñecos de acción, tengo entendido que fueron los G.I. Joe, que son de Estados Unidos, los fabricaron en Estados Unidos en los años 60 más o menos, y luego se trajeron aquí a Europa, sí. Y en los años 70 pues empiezan a fabricarse, pues por ejemplo, el Big Jim, en fin, una serie de muñecos de acción. Y es curioso, te comentaba que era curioso porque el motivo de por qué se empiezan a fabricar este tipo de muñecos es para que los niños puedan jugar a cambiarle de ropa a los muñecos y no tenga que ser una muñeca. Sí. Estaba feo que un niño jugara con una muñeca, ¿vale? Entonces, uh-huh. Ese fue un poco el origen de estos muñecos de acción, ¿vale? Uh-huh. Que los niños, chicos, tuvieran la oportunidad de jugar a muñecas, ¿vale? Sin que fuera una chica. No sé si me explico muy bien.
Sí.
¿Vale? Bueno, y en fin, los muñecos de acción ya empezaron a fabricarse todo tipo de muñecos de acción a partir de esos primeros G-Show. Bueno, pues el Big Jim, no sé, el Madelman, el Hyperman, un montón de muñecos de este tipo. Que casi siempre eran, pues eso, de temática, pues, militar, grandes deportistas, luchadores, vaqueros, en fin, toda esta serie de temáticas.
Uh-huh. Me consta, porque estoy viendo todo lo que nos está entrando en WhatsApp, en el 662-942-605, hablando de los juguetes de nuestra infancia. Y es verdad que esto es maravilloso para la memoria. De las muñecas, ¿qué nos puedes decir?
Pues, por ejemplo, bueno, la Barbie es un poco anterior, uh-huh. Es más de los años 60, pero bueno, continúa en la actualidad. Uh-huh. Y bueno, no podemos pasar de sin nombrar a todas las series de muñequitos que recordaban series de dibujos animados, por ejemplo, Masters del Universo, toda la serie de He-Man. Los malos de Masters del Universo, bueno. Y ¿qué más juguetes? Bueno, los juegos reunidos Hyper, por ejemplo, que bueno, en los años 70 sí, fue un boom. Sí. Eran cajas de juegos que reunían, de ahí su nombre, Juegos Reunidos. Reunían toda clase de juegos, desde el parchís o el ajedrez, hasta juegos que nunca supimos cómo se jugaba, porque, vamos, eran súper enrevesados. Pero bueno, las cajas de juegos reunidos era el juguete que te traían, pues, o en la comunión, o en Reyes, o en el cumpleaños. Ese era, vamos, tenías que tenerlo. En fin, yo creo que más o menos he hecho un recorrido por los juguetes de los años 70.
Sí, sí, sí. Y en los 80 y los 90, Pilar, ¿cuáles fueron, por ejemplo, los más populares y qué es lo que más triunfó en aquella época?
Pues a ver, por ejemplo, mira, por hablar de un juguete más para pequeños, para uh-huh. niños pequeños, el Gusiluz. A ver, el Gusiluz era un muñeco con forma de gusanito que tú le apretabas y se iluminaba la cabeza, ¿vale? Es un juguete que, vamos, fue un gran triunfo en esta época, aunque al principio, según contaba lo fabricaba una empresa de aquí de IBI, Molto, y la primera vez que se fabricó, vamos, no vendían muñeco, pero ¿qué hicieron? Empezaron a lanzar la publicidad. Y a partir de la publicidad de ese muñeco, bueno, no daban abasto en fabricarlo. Claro. Hay que hacer mucho hincapié en esto, en la publicidad, porque la publicidad ha sido muy importante para la venta de juguetes, ¿vale? Claro. Hay otra empresa que triunfó precisamente en los años 80, Faber, que también es una empresa que estaba establecida aquí en IBI, que hizo un gran uso de la publicidad, incluso contratando a personajes, pues por ejemplo a Martes y Trece, salía en la publicidad de Faber. De Faber, por ejemplo, triunfó muchísimo una muñeca, la Chabel, que bueno, tiene grandes seguidores en la actualidad y estuvo, vamos, fabricándose durante más de una década y tenía toda clase de complementos, desde casita hasta, bueno, una especie de coche, una banner súper chula que se abría y tenía toda clase de complementos, tenía su familia. En fin, esa muñeca, vamos, fue en los años 80 lo más. También podríamos hablar, por ejemplo, de las miniaturas, de los coches en miniatura. Ah, aquí claro. También hubo grandes Gisbal. Empresas aquí en IBI que se dedicaban a las miniaturas. Por ejemplo, Pilen, Gisbal, que en la actualidad todavía fabrica, por ejemplo. Giloy, bueno, auténticas maravillas en miniatura. Tenía muchísima calidad toda esta clase de coches, sobre todo eran coches de miniatura. Uh-huh. Y yo continuaría hablando de los juegos de mesa. Uh-huh. Hay juegos de mesa, vamos, que han marcado muchísimo y que todavía se siguen comercializando. Por ejemplo, el Cluedo, que nos recuerda el Cluedo, ese juego para investigar quién ha sido el asesino. Por ejemplo, bueno, y a partir de ahí, juegos de mesa muchísimos ha habido.
No hemos dicho nada, Pilar, todavía de los que hemos tenido también el juego de Lego para montar y desmontar piezas durante horas y horas. Es verdad que mucha gente que utilizaba Lego, luego el Tente, bueno, ya hablaremos de eso. Y luego, a partir de los años 2000, llegaron las nuevas tecnologías y es verdad que ha descendido la compra y el uso de estos juguetes, Pilar. Por ejemplo, en vuestro museo, allí en IBI, me gustaría saber cuántos juguetes podéis llegar a tener y cuáles son los que más busca la gente que va a visitarlo.
Tenemos expuestos de forma permanente sobre 500 juguetes, de forma uh-huh. permanente. Después en la sala temporal vamos exponiendo parte de nuestros fondos. En los fondos tenemos más de 6.000 juguetes. Tenemos juguetes pues de prácticamente de toda la del siglo XX. ¿Vale? El juguete que más busca en estos momentos nuestros visitantes son los juguetes de los años 70, 60-70, que esos de forma permanente no tenemos muchos expuestos, pero sí para eso utilizamos la sala temporal, para sacar todos esos juguetes que buscan los adultos, sobre todo, que vienen ahora al museo. ¿Vale? En la exposición que tenemos ahora en estos momentos, exposición temporal, tenemos precisamente, hemos hecho hincapié sobre todo en esos juguetes de los años 70-80. Hay uno que todo el mundo recuerda, que es el robot de Emilio. Es un robot así bastante grande que tenía mando a distancia, lo podías dirigir. En fin, tenemos, la verdad que son más de 6.000 juguetes en nuestros fondos y por desgracia todos no los podemos tener expuestos.
Pues escúchame, antes de terminar, estamos a puntito, me gustaría saber cuál es tu juguete favorito, el de tu infancia. ¿Qué me dirías, Pilar?
No sé decirte. Quizá alguno de los que he expuesto que recuerdo ya haber visto en mi casa. Por ejemplo, hay un avión de una empresa de aquí, Giesa, que reproduce un avión de Iberia, que tenía mi hermano mayor y que tenía mando a distancia de cable, ¿vale? Que eso más de uno no sabréis ni lo que es, pero era un cable que salía del juguete y tú tenías que ir detrás de él para dirigirlo. Os recuerdo también, por ejemplo, el palomitón. Es un juguete que ahora no se podría comercializar como juguete, que era un juguete para hacer palomitas de maíz y se comercializaba como juguete.
Pues Pilar Avilés, qué placer, que coordinadora del Museo del Juguete de IBI, muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada. No son todavía ni las 2, la 1 en Canarias, pero sí que ha sido un placer conocerte. Muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches a todos.
Gracias, Pilar. Hoy hablando de los juguetes de nuestra infancia. Facebook.com/poniendo las calles. Síguenos, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a actualizar la información. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 2:00, 1:00 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.